partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Así es, amigos y amigas, muy bienvenidos, muy bienvenidas a una nueva edición de Bonus Track. Desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, desde el Cono Sur, ¿verdad? De este lugar muy pequeño donde dice la publicidad, estamos saliendo al aire con la alegría de siempre. Quien les habla, Lázaro Sánchez. También junto a mis amigos Rodrigo Rincón y José Corbeto les damos la bienvenida y saludan a nuestra audiencia que está procurando, están deseando escuchar las voces de ustedes.
Bueno, Uruguay, ¿no? Es el lugar donde estamos.
Uruguay,
¿eh? Uruguay, exacto. No, Paraguay.
Paraguay, no. Uruguay.
Entre Argentina y Brasil, ahí estamos.
Por las dudas, es más chiquito que Paraguay.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y con la audiencia. Así que bueno, acá estoy.
Acá estamos, bueno, pero muy bien, estamos acá contentos de estar con ustedes y también deseamos que nuestros amigos y amigas puedan contactarse, puedan comunicarse con nosotros y también hemos inventado alguna manera en la cual tú puedas comunicarte.
Primero, bueno, eso de inventado.
No lo hemos inventado nosotros.
Lo inventamos nosotros, pero.
Bueno, inventamos el nombre del programa.
Funcionamiento. Inventamos el nombre del programa, inventamos la dirección.
Ahí está.
¿Y qué más inventamos?
El sistema no está, pero. El sistema no lo inventamos nosotros. Y bueno, la dirección es muy fácil.
Pero lo hubiéramos inventado.
Si nos hubieran dado un poco de tiempo, ¿no?
Ya llegamos tarde, lo que
ya
pasa.
Llegamos tarde.
bonus@llamadaweb.com es la dirección de correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros. bonus@llamadaweb.com es el correo electrónico para que nos escriban. Y de paso, si quieren, ya le damos la dirección postal, que es casilla de correo 6557, Correo Central Montevideo, Uruguay, y por favor aclaran ahí Bonus Track.
Y acordate, amigo y amiga, que todavía sigue vigente la propuesta de que tú nos puedas mandar, bueno, tu dirección, tu casilla postal, y nosotros te estaremos enviando material de Llamada de Medianoche, material que ha preparado Rodrigo Rincón, con buena música, alguna revista, alguna literatura de Llamada de Medianoche, bueno, y algo más de nosotros también. Así que bueno, acordate, simplemente diciéndolo, simplemente reclamándolo, así, de forma gratuita vas a recibir en tu casa, bueno, este paquetito con este material hecho con mucho amor, con mucha alegría para aquellos amigos y amigas que, bueno, digan, bueno, quiero escuchar algo diferente, quiero escuchar a esta gente. Bueno, me lo pongo de noche, así lo pongo para dormir. No, para dormir no. Pero bueno, así que bueno, acordate de que esta propuesta sigue vigente y deseamos que puedas comunicarte con nosotros. Hoy, en esta oportunidad, nuestro amigo José Corbeto, que lo vemos entre papeles, entre PowerPoint. Hoy no trajo la laptop.
No trajo, pero tiene impreso. Por ahí. Tiene todo impreso.
Sí. Siempre es bueno tener el material a mano. Hoy estaba pensando.
¿Qué estabas pensando? Bueno.
Un tema interesante, como decimos siempre. Estaba pensando en esta persona que hablamos. Siempre terminamos hablando de esta persona en nuestros programas.
A ver,
¿no?
A ver.
De Jesús, ¿no?
Es como siempre, un tema recurrente nuestro.
¿Sí? A veces empezamos con el tema y terminamos con Jesús. Entonces dije, vamos a empezar con Jesús y terminamos con el tema, ¿no? Así no damos más vuelta. Pensando en Jesús, también pensando en. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero en realidad nos movemos todos por fe, vivimos por fe. Creyentes y no creyentes, ¿no? Porque todo lo que sabemos y conocemos, la mayoría de esas cosas no las vimos ni las vivimos. Nos las contaron, ¿verdad?
Sí.
Si pensamos en historia, en lo que sabemos de nuestro país, incluso lo que sabemos de la geografía, en realidad ni la vivimos, ni la sentimos, ni estuvimos. Sin embargo, nadie duda de, bueno, yo qué sé, que hay X continentes, que existe Europa, y yo nunca fui, pero lo vi en foto. Ahora, yo no sé, ni me puse a analizar si las fotos estaban trucadas o no.
Es decir, ¿será verdad todo
esto? ¿Será verdad o será toda una gran mentira y del otro lado hay una isla, ¿no? Entonces, hablando el otro día con un joven, Gabriel, hablando acerca de Jesús, él mismo reconocía, bueno, sí, yo, muchas de las cosas que creo en realidad, porque él buscaba una prueba racional, ¿verdad? De Jesús, de la Biblia, y nos dábamos cuenta que igual todo lo que creemos es por fe. Yo no conozco al héroe, al prócer nacional, no lo conocí, no lo vi. Sin embargo, no dudo de que existió. Entonces, pensando en Jesús de Nazaret, en Jesús, me preguntaba quién fue Jesús, ¿sí? Para buscar algo racional, un razonamiento. Entonces, bueno, lo primero que encontré, es que, o que podría decir si me pidieran que hablara de Jesús, es Jesús fue un personaje histórico real, es decir, fue una persona que vivió en un lugar determinado y en un momento determinado en la historia del mundo, ¿no? Uh-huh. Eso es interesante, ¿no? Acá vemos en la Biblia, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Estos versículos nos ubican a Jesús en un momento determinado, ¿no? Nos habla de quién era el gobernador. Y eso, bueno, es un dato interesante, ¿no? Porque nos permite ir a buscar también en los textos de historia a ver si uno encuentra alguna información extra. Y de hecho la encuentra, ¿no? Y encuentra entonces, sin lugar a dudas, de que Jesús fue un hombre que pasó por esta tierra. Ahora, fue un hombre muy especial, ¿no? Porque por algo vivimos en el año 2010.
Y seguimos hablando.
Y seguimos hablando de él.
Al menos no fue un cualquier hombre, porque cambió por lo menos las fechas y todo eso.
Exactamente. Si vivimos en el año 2010 después de Cristo, entonces, ¿por qué después de Cristo o de Jesús? ¿Por qué no después de otro? Sí. Bueno, evidentemente Jesús fue un personaje muy importante, ¿no? Un personaje que cambió la historia. Entonces, bueno, está bien, Jesús fue un personaje de la historia. ¿Quién dice la gente que fue Jesús? ¿No? O sea, capaz que uno puede llegar a un consenso entre cualquier persona, creyente y no creyente, de quién fue Jesús. Y bien, si yo te preguntara a vos, ¿qué dice la gente? ¿Quién fue Jesús? ¿O qué fue Jesús?
Y al menos yo creo que llega la conclusión, fue una buena gente, fue un buen hombre, fue una buena persona, entregó discursos que en su época cambiaron, no sé, fue alguien que hizo bien también, fue alguien que mostró bien a quienes otros odiaban, él amaba o él estaba con ellos. Yo qué sé, me genera una buena...
imagen tenés de él.
Es simpático.
Ahí está.
Tipo bien, me
ahí
parece.
Está. Si hay, sí. Exactamente. Viendo en retrospectiva, ¿vieron que cuando se arma el lío en el momento, bueno, se pueden decir muchas cosas de la otra persona, ¿no?
Sí.
Entonces, Jesús no fue un ser amado tampoco en lo absoluto en su momento. O sea, tenía sus seguidores y sus detractores, ¿no?
Sí, es verdad.
Y estoy seguro que tenía menos seguidores que detractores. Es decir, lo seguían unos pocos discípulos, más alguno que ligaba algo, algún milagro, que comían algo. Pero después tenía en contra a muchos otros, por algo terminó en la cruz, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora cuando pasa el tiempo, pasan las cosas, uno mira en retrospectiva, conociendo la historia, y dice lo que decís vos. O sea, nadie dice que Jesús fue una mala persona. Claro. Uno dice que Jesús fue un buen hombre. Bueno, los testimonios históricos dicen que estuvo haciendo el bien, la Biblia también. Fue un buen maestro porque, bueno, tenía sus discípulos, sus alumnos. Algunos hasta se animan un poco más a reconocer que fue un profeta, quizás, ¿no? Él advirtió con antelación ciertos hechos, como por ejemplo, que no podía controlar además, como la forma de su muerte, que iba a ser, bueno, que iba a ser crucificado, que al tercer día iba a resucitar, cosas que decía, quizás no claramente, las decía en parábolas o en metáforas, pero que las dijo, ¿no? Entonces, no hay duda, y todos estamos de acuerdo en que Jesús fue un gran hombre, un gran maestro y un gran profeta. Ahora, el tema es que, ¿qué decía Jesús de sí mismo? Porque resulta que, y ese fue el gran choque, ¿no?, con la gente ahí y con algunos,
claro,
es que él no vino diciendo que era un gran hombre, ni un gran profeta, ni un gran maestro. Él, con sus dichos y con sus palabras, estaba diciendo, yo soy Dios, ¿sí? Soy Dios y estoy aquí en la tierra, ¿sí? Soy Dios que perdona pecados, soy Dios que hace los milagros y te puedo dar de comer, soy el Dios que te puede sanar, ¿no? Te puede no condenar, te puedo perdonar. Y cuando él decía esas cosas...
Menuda cosa decía,
¿no? ¿Eh? No. Entonces ahí era donde se enfurecieron las personas que lo escuchaban, porque decían, claro, ¿y este quién se cree, no? Este se cree que es Dios.
Claro. ¿Quién te pensás que sos?
Exacto. Y ahora, a Jesús le importaba lo que pensaban de él, pero no en el sentido de ¿qué dirán de mí?, ¿no? ¿Qué me importa el qué dirán? Sí, le importaba, qué interesante, ¿no? Más que qué decían los de afuera, qué decían los de adentro. Es decir, le importaba que aquellos que lo seguían supieran verdaderamente quién era él, por qué lo estaban siguiendo, ¿no? Tal es así que entonces en Mateo 16, después de preguntarle a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí los discípulos le contestan lo mismo que decimos ahora, ¿no? Que bueno, mirá, unos dicen que sos un maestro, otros dicen que sos un profeta, otros dicen que sos un chanta, yo qué sé.
Claro,
pero,
sí, sí.
En fin, dicen varias cosas. Y Jesús le dice entonces, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?
Chan.
¿Eh? Ah.
¿Y?
Una pregunta directa.
Ahí está. Los demás que digan lo que quieran, pero ustedes que me están siguiendo, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí aparece nuestro amigo Pedro, siempre jugado, y le contesta rápidamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Sí? O sea, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Y lejos de negarlo eso, o decir, bueno, Pedro, no es para tanto, Pedro, muchas gracias, me halaga lo que me está diciendo, sí, ¿no? Sí, sí. Le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo.
Claro.
¿Sí? O sea que le dio toda la razón, ¿sí? Le dio la derecha a Pedro, y en otras palabras, bueno, también una vez más reconoció o dijo ser Dios aquí en la tierra, ¿no?
Claro, porque si no, él le hubiera dicho, no está así.
No es para tanto, yo soy tu maestro.
Tranquilo,
¿no?
Tranquilo.
Démosle al César lo que es de César, esta gloria no es mía. No, no, él dijo, la verdad, le invocaste, che, lo que acaba de decir, te lo tiene que haber revelado Dios mismo porque soy Dios. Entonces, bueno, eran estos hechos los que hacían que la gente del momento, y también hoy, ¿no? Hasta cierto nivel de cosas podemos reconocer a Jesús, pero cuando nos planteamos la posibilidad de que él era Dios... Bueno, hay personas que no quieren creer en esto. Ahora, pensemos en esto, ¿no? Que no es un pensamiento mío, sino que es un pensamiento... lo saqué de un libro, por lo menos estaba en el libro de... Creo que es MacArthur, el de evidencia que
exige
un veredicto. Pero a su vez creo que es un razonamiento que utilizó otra persona. Jesús fue odiado porque afirmaba ser Dios. Ahora, ante esta afirmación, solo tenemos dos posibilidades. Que fuera Dios o que no lo fuera.
Claro.
Que fuera verdad o que fuera mentira, ¿no? ¿Jesús era Dios o Jesús no era Dios? Entonces, pensemos que Jesús, para esto que decía al principio, de razonar un poco esto, si puede ser posible, ¿no? Valga redundancia. Si era falso que Jesús era Dios, entonces tenemos solo dos posibilidades. Jesús andaba diciendo que él era Dios, y él creía que era Dios, o Jesús andaba diciendo que él era Dios y sabía que él no era Dios.
Claro.
Si Jesús andaba diciendo que él era Dios... y no lo era, y él sabía que no lo era, estamos frente a un chanta o un mentiroso. ¿Sí? Es decir, si Jesús sabía que no era Dios y andaba diciendo que sí, entonces estamos frente a un mentiroso. Si Jesús creía ser Dios y no lo era, entonces estaríamos frente a un loco. Entonces, ahora, uno dice, bueno, qué sencillo. El que no cree dirá, está bien, está, era un mentiroso. Bien, ahora pensemos en la probabilidad o la posibilidad de que un mentiroso de este tipo pudiese haber engañado a la humanidad entera a lo largo de los siglos. ¿No? Es decir, uno siempre dice la famosa frase, la mentira tiene patas cortas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque es insostenible una mentira, y más cuanto más grande es la mentira, más insostenible es. Y cuanto más grande, seguramente necesitas de cómplices. Entonces, si Jesús era mentiroso, bueno, tenemos que también darnos cuenta que sus discípulos eran mentirosos también, ¿verdad? Porque seguramente tuvieron que ser sus cómplices en los milagros, tuvieron que engañar.
Ponerse de acuerdo. Bueno, vamos a arreglar esto así o esto así.
Ahí está.
Cuando
¿no?
yo te pregunte, vos tenés que decir esto.
Exactamente. Los sanados, bueno, eran falsos enfermos. Como algunos sospechaban o querían sospechar, ¿no? Los fariseos, cuando Jesús sanó al ciego y otros más, se dudaban si era el ciego de nacimiento, claro. O si, bueno, no, esto tiene que haber un error acá. Ahora, si Jesús era un mentiroso, quiere decir que entonces, junto a muchos otros que eran sus cómplices, lograron engañar a todo el mundo de su época y además a todo el mundo subsiguiente hasta el día de hoy, ¿no?
Y a nosotros también.
Y a nosotros también, ¿no? Y además, uno puede ver a veces en los canales estos científicos la capacidad de investigación que se tiene, y uno, si fuera sincero, puede decir, ¿será posible que una mentira de tal tamaño haya permanecido... oculta y engañando a la humanidad entera y que no se haya podido descubrir ni siquiera una pata, ¿no?
No, sí, sí, sí.
Y nosotros nos encontramos con la realidad de que Jesús sigue siendo Jesús y nadie ha podido negar que esa afirmación que él hacía de que él era Dios, ¿no? Por lo menos con pruebas.
Así es. ¿Les parece si vamos a algo de música?
Bueno,
vamos a una pausa y después vamos a ver algo más de Jesús.
Cuando brilla el sol, cuando sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención.
Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz.
Quiero que en mi viaje seas todo el camino, seas el destino y el paisaje alrededor.
A mi alrededor.
Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada. Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento. Jesús, mi complemento.
estar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero caminar, perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor.
A mi alrededor,
Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento.
Estamos de vuelta aquí en Bonus Track, estamos compartiendo el tema de quién fue Jesús y quién es Jesús. Y antes que nuestro amigo Corbeto continúe, damos paso nuevamente a las vías de comunicación, ¿no? Uh-huh. Para que los amigos y amigas de Bonus Track tengan la posibilidad, la chance de compartirnos sus ideas, compartirnos también las sugerencias que puedan tener para mejorar este programa que, bueno, te hace compañía. Puedes escribirnos a la vieja usanza. Iba a usar la palabra. Vieja usanza, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Ahí tenés que especificar que para el programa Bonus Track, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Y si no, Rodrigo, tenemos a través del vía mail.
Del mail es muy fácil: bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Ahí nos pueden comentar lo que quieran, ¿eh?
Y acordate que todavía sigue vigente la propuesta de envío de material de forma gratuita. Música, material de llamada a medianoche. Toda esa posibilidad la puedes tener de forma gratuita si nos mandas también tu dirección a la cual podemos enviarte.
Sí, ¿no? Siempre importante, ¿no? No es un sorteo, es un regalo que hacemos para las personas que nos escriben.
Entrega directa.
Entrega directa.
Bien, bueno, mientras ustedes daban las vías de comunicación, sí, me puse a pensar, si Jesús, ya que estamos hablando de Jesús, ¿no? Si Jesús hubiese vivido en el año 2010.
Bien, sí.
¿Hubiese tenido un programa de radio? ¿Hubiese tenido un sitio web y hecho su propuesta, ¿no?, evangelística a través, uh-huh, de la web? ¿Habría tenido su página de Facebook, Jesús, para comunicar? Antes de que nos vayamos, que terminemos este programa, vamos a pensar un poco sobre cuál fue la táctica que usó Dios para manifestar y comunicar la verdad de Jesús, ¿no? Y capaz que después uno puede sacar las conclusiones. Si, ¿qué hubiese hecho Jesús en este siglo en el cual vivimos para comunicar lo que tenía que decir? Ahora, la realidad es que él estuvo en un momento dado, pero hace mucho más tiempo, fue un personaje real, dijo ser Dios, y bueno, como pensamos hace un rato, bueno, él decía ser Dios, ¿era verdad o era mentira? Si era mentira, bueno, era un mentiroso o un loco. Claro. Ya estuvimos pensando sobre que ser un mentiroso no parece muy viable, porque es inviable pensar que pudo engañar él y muchos más al mundo entero durante tanto tiempo y nadie lo traicionó. Nadie fue y dijo, mirá, escúchame, yo no era ciego, a mí no me curaron. En realidad, yo había arreglado con Jesús por unos pesos.
Porque yo pensaba, ¿cómo los discípulos, de ser tan miedosos en aquel, cuando atraparon a Jesús, verdad? Ellos salieron corriendo como ratillas, como ratas que salen del barco, ¿verdad? ¿Cómo esos hombres se transformaron de ser cobardes a ser tan valientes y morir? Morir por convicciones falsas.
Por la causa, ¿no?
Morir por una mentira. Uno se pregunta, caramba, estamos todos mal, es una locura colectiva.
Exactamente, ¿no? Muy poco creíble, entonces, si quiero racionalizar esa situación, ¿no? Si quiero pensar que era un loco, bueno, se la creía tanto que
los engañó.
Nos engañó a todos. Uh-huh. Bueno, está bien, pero en ese caso, primero, debería ser coherente la locura. Muchas veces los psiquiatras buscan dentro de un cuadro de enfermedad así, psiquiátrico, el punto débil de la historia inventada. Es decir, si yo me creo Napoleón, bueno, está bien que actúe como Napoleón, está bien que piense que estoy en guerra porque soy Napoleón. Claro. Ahora, lo que no sea coherente es, por ejemplo, que no sé, que bueno, que no tengo miedo porque no estoy en guerra o algo así. Entonces, a veces uno puede empezar a rascar y en la locura encontrar el punto débil y empezar a trabajar en ese punto débil para demostrarle a la persona que no es Napoleón. Bien, Jesús, además de tener que ser perfecta su locura y coherente, no tenía cómplices si era loco, o sea que todos los demás tuvo que haberlos engañado de una manera impensable, ¿no? Es decir, ¿cómo hizo para curar a los que tenía que curar? Sí, sí. No parece muy razonable. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es lo que parece más razonable? ¿Qué es? Y lo que parece más razonable, o más lógico, es lo que menos uno pensaría que era lo más lógico a priori, ¿no? Es que él era Dios, que no engañó a nadie y que era Dios hecho hombre que vivió aquí en la tierra, ¿no? Y así lo dijo Dios y así lo creemos nosotros, ¿no? Jesús era Dios aquí en la tierra. Y como Dios que era, trajo un mensaje, ¿no? Si a mí me dijeran y me dicen, Dios vino acá a la tierra, se hizo hombre, digo, bueno, para algo vino entonces, ¿no? Porque si me dicen que andaba un mentiroso, un loco, está. Pero si Dios vino, vino con un mensaje y así fue. Trajo un mensaje de esperanza y de vida para todas las personas. Ahora, ¿qué más podríamos agregar entonces? Este Jesús, que aparentemente parece más racional pensar que era Dios, se ve esta idea afirmada, confirmada con el cumplimiento de las profecías. Jesús podría haber sido un mentiroso y engañar a las personas, suponete. Está bien, pero ¿qué hay de las profecías que se cumplieron en él, que no podía controlar? Algunas las podía controlar, las podría haber controlado, ¿no? Es decir, si la profecía decía, vendrá el Mesías y tirará un papel, bien. Bueno, agarro el papel, vengo y lo tiro. Claro. Y digo, en este momento se cumplió la profecía.
Leía la profecía y lo hacía.
Así es. Ahora, pero si la profecía dice cosas como, nacerá en tal lugar, ¿cómo hago para crear esa ilusión de que nací en un lugar si no nací en ese lugar, no?
Claro, sí, sí.
Entonces, bueno, han hecho estudios y cálculos matemáticos sobre la probabilidad de que se cumplan X cantidad de profecías, ¿sí? Y, por ejemplo, nos dicen que solo cumplirse 8 profecías en una misma persona, la probabilidad es de 1 por 10 a la 17. Es decir, números que ni siquiera sabemos cómo se llaman. Es decir, ¿no? Sabemos que un millón es un 1 con 6 ceros. Uh-huh. Bueno, imagínense un 1 con 17 ceros. Yo qué sé qué número es. Pero en ese número, uno en esa cantidad sería la probabilidad de que se cumplieran 8 profecías
solamente
en la misma persona.
Solo 8.
Ahora, si pensamos en 48 profecías, ese número se eleva a un 1 con 157 ceros después. Es decir, si tuviera tantas personas como eso, que la vez pasada hice la cuenta, y estamos hablando de miles de mundos. O sea, si fuera a elegir una persona, tendría que elegir de una a la persona, ni siquiera no es en la Tierra entera, sino a lo largo de varios planetas Tierra con muchas personas, como acá en la Tierra, porque creo que hay 6 mil millones de personas. Uh-huh. Bueno, imagínense, este número es muchísimo mayor a 6 mil millones de personas. O sea que es en la probabilidad es imposible, es nula, como quien dice,
sí.
De que se cumplieran las profecías, en este caso 48. La sorpresa es que hay quienes afirman que en Jesús se cumplieron más de 300 profecías. O sea que si para 48 ya es imposible pensar en el número, 300 veces no, en la misma persona.
No quiero imaginármelo porque ya es un
número. Si quisieran hacer este ejemplo en la práctica, bueno, imagínense que tengo 6.000 millones de bolitas en vez de personas, en donde todas menos una son rojas, y yo tengo que sacar 300 veces metiendo la mano en una bolsa y siempre saco la misma. Es imposible, ¿sí?
Bueno. Está bueno el ejemplo.
En Jesús se cumplieron más de 300 profecías, ¿sí? Profecías que además decían dónde iban a ser, como por ejemplo, dice en Miqueas 5.2, pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. ¿Sí? Aquí es la profecía que decía que el Mesías, Mesías al cual los judíos estaban esperando, quizás para nosotros en otro tiempo, en otra civilización, no entendemos esto, pero los judíos conocían estas profecías y sabían que el Mesías iba a venir. ¿Sí? Y sabían, por ejemplo, que iban a ser en Belén. Cuando los sabios de Oriente vienen y Herodes está ahí preocupado porque parece que dicen que van a ser un rey, lo primero que hace es llama a los judíos y le dicen, ¿dónde van a ser este famoso Mesías? Y ni corto ni perezoso, en 2 minutos le contestan, esto es muy sencillo, van a ser en Belén, ¿no? Es decir, los judíos conocían estas profecías, profecías que además se cumplieron. Otra profecía, por ejemplo, era que iba a ser descendiente de David, ¿sí? Una figura muy importante para los judíos, una figura de la Biblia. Bueno, el Mesías, Jesús, tenía que ser descendiente de David y Jesús lo era, ¿sí? Y bueno, y así podríamos seguir mencionando una cantidad de profecías que es increíble, ¿no? Pero hoy en día, como hablábamos cuando cortamos en la pausa, la vez pasada en el Discovery Channel, ¿no? Había un programa sobre Nostradamus. Aparece cualquier cara de loco, tiene unas profecías parecidas, ¿no? Parecidas, porque ahí decía, no, porque profetizó que Hitler iba a ser Hitler, hasta con el nombre, porque decía Hister, ¿no? Y bueno, ahí estaban los que decían eso a favor, otros que decían, no, Hister era un río, y acá lo que estaba diciendo era otra cosa, y no profetizó nada. Ahora, en definitiva, cuando nosotros vemos una profecía y vemos que se cumplió, eso como que le da una autoridad, ¿no? La gente dice, oh, me voy a comprar el libro de Nostradamus, porque claro. si le pegó 5 profecías...
¿Cómo supo?
Algo va a pegar.
Algo le va a pegar, ¿y qué me dice del fin del mundo, no? Y la gente compra enseguida esas cosas. Cuando nos enteramos que la Biblia tiene centenas, porque tenemos más de 300 profecías, así fueran decenas de profecías, y se cumplieron... A veces nos quedamos ahí, viste, como si no pasa nada.
Será verdad, decimos.
No debe haber alguna mentira ahí oculta. Investiguemos, ¿no? Como decía al principio, cuando hablaba el otro día con este muchacho joven, y reconocía que en realidad muchas de las cosas que creemos, por no decir la mayoría, las creemos por fe, porque ni las vimos ni las vivimos, ¿no? Desde lo que es la historia, la geografía. Y bueno, esto es un caso más donde sería bueno que investiguemos. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Porque Jesús vino a esta tierra y trajo un mensaje. Y sin duda que fue un mensaje importante. Y no es de despreciar entonces el mensaje. Que no nos pase... ¿Sí?
No, por eso animar a nuestros amigos y amigas es a encontrar ese verdadero Jesús, ¿verdad? Uh-huh. No quedarte con el Jesús histórico, no quedarte con el Jesús que dice mi amigo, o que lo escuché en la universidad, o alguien me dijo, sino ir y encontrar el verdadero Jesús, quién fue y quién es ese Jesús que hoy también está... delante nuestro y en cierta medida nos impulsa a que tomemos la decisión, bueno, ¿quién es Jesús para vos también?
Eso está bueno, ¿no? Porque justamente, y este muchacho me decía, a mí en el liceo algo me enseñaron de Jesús, pero me habían enseñado de contradicciones, de cosas, y yo no sé si son verdad, y quiero ahora saberlas directamente. ¿Qué mejor entonces que este desafío de empezar a conocer más a este Jesús, el Jesús de la Biblia? Que no nos pase entonces como aquellos que estuvieron delante de la cruz cuando lo crucificaron, que dice que después en el momento que murió algunos dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Y otros, como dice Lucas 23, la multitud que estaba presente, viendo lo que había acontecido, se volvía golpeándose el pecho. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta tarde, quizás no tarde para arrepentirse, pero después que lo habían matado...
Que Jesús era lo que dijo ser.
Se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, que no nos pase como a ellos y que hoy podamos ver en Jesús a Dios, al Hijo de Dios, y sacar de él lo mejor, eso que fue lo que vino a ofrecernos a nosotros.
Bien, amigos, nos estamos yendo aquí de Bonus Track. Te dejamos con esta pelota picando, como decimos por este lado del sur. Y esperamos que puedas encontrar ese verdadero Jesús. Nos estaremos encontrando, viendo, no viendo, pero escuchándonos el próximo programa aquí en Bonus Track, en la emisora de tu preferencia.
Que pasen bien.
Chao, chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.